El berlinés Max Giesen era un niño de 8 años en la Alemania de la noche de los cristales rotos, hace ahora 66 años. En la efemérides del 9 de noviembre, el señor Giesen recordó para Radio Sefarad aquel tiempo en el que su infancia quedó también rota. Ahora les ofrecemos la entrevista completa.
Max, si tuviera que definir en una frase esa noche, ¿cómo lo haría?
Desde el punto de vista de un niño de 8 años, en realidad no me daba cuenta de la tragedia, ¿no? Hasta que no vi la sinagoga donde íbamos siempre quemándose. Entonces ahí me di cuenta de que algo malo está pasando. Así que esto es lo que le puedo decir en cuanto a lo que yo pienso que recordé.
Antes de esta noche y de estos días, ¿cómo era su vida en esa Alemania?
Bueno, mi vida era muy placentera, en el sentido de que todos los días iba al zoológico, que conocía muy bien, conocía a todos los animales prácticamente por el nombre, hasta que un día, cuando quisimos entrar, vimos un cartelito que decía: perros y judíos prohibidos la entrada. Así que ahí se me terminó la visita al zoológico. Lo mismo pasó en una piscina climatizada que estaba a pocas esquinas de mi casa, que un día vino el profesor y le dijo a mi madre: señora, yo le aconsejaría que saque a su niño de aquí porque no es conveniente. Entonces también me quedé sin poder aprender a nadar. Además, cuando caminaba con mis padres, lógicamente íbamos en una fila, generalmente yo estaba en el medio balanceándome entre los dos, y un día mi madre me dice: cuando salgamos a pasear, tú tienes que ir adelante nuestro, porque nosotros no podemos ir más en fila de dos. Así poco a poco se fueron cercenando nuestras libertades, nuestros derechos, como por ejemplo los bancos de la plaza donde iba, que estaban pintados de verde, hasta que un buen día algunos de estos bancos estaban pintados de amarillo y me indicaron que cuando me quiera sentar siempre debo sentarme en el banco amarillo, porque este es el banco que nos corresponde sentarnos.
¿Y usted era en aquel momento un niñito de 8 años? ¿Le pedía explicación a sus padres? ¿Qué le podían decir? ¿Qué le decían?
Bueno, en realidad no recuerdo que me hayan dicho demasiado, casi diría nada, porque siempre tuvieron la forma de decir las cosas necesarias solamente, sin abundar. Además, querían ahorrarme la pena de explicarme demasiado lo que estaba pasando, a pesar de que poco a poco me daba cuenta. Por ejemplo, a la noche, a veces venían algunas vecinos, algunas vecinas a casa prácticamente llorando, pidiendo disculpas que no nos saludaron durante el día, pero tenían miedo de saludarnos. Y además, muchas veces traían algo de leche o algún huevo, porque llegó un momento que tampoco los alimentos estos estaban destinados a los judíos.
Señor Giesen, en aquel momento muchos judíos alemanes se sentían, antes que judíos, alemanes. ¿Era el caso de su familia?
Yo diría que sí. Yo diría que sí. Mi padre fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Tenía sus medallas. Cuando había un desfile, siempre iba cargándome al hombro para que mire bien. Estaba orgulloso de su Alemania. Finalmente, era un país de filósofos y científicos y músicos. Y ninguno pensó que todo lo que estaba pasando podía durar demasiado. Tanto es así que cuando nos despedimos de nuestros parientes, que estaban en buena situación, eran abogados, no comprendían por qué nos íbamos, ¿no? Total, esto no podía durar mucho, esto es una locura, en cualquier momento se termina.
¿Cuántas generaciones de su familia vivían en Alemania antes de que empezara a pasar estas cosas?
Bueno, con seguridad sé que mis abuelos nacieron en Alemania. Posiblemente mis bisabuelos en algún momento habrán venido por un lado de Rusia y por el otro de Polonia.
¿Cómo recuerda el comportamiento de la gente después de la noche de los cristales rotos, de los amigos?
Bueno, generalmente nuestros conocidos, nuestras amistades estaban muy avergonzados. Mi padre tenía una casa muy grande con 16 vidrieras, así tipo Gatti Chávez. El padre tenía esa casa, eran muy conocidos. Son muy conocidos y eran personas muy liberales, que a la iglesia que estaba al lado todos los años le donaban un aula entera de muebles y de cosas. Así que estábamos muy integrados. Nosotros éramos alemanes, ¿no es cierto? Y íbamos a la sinagoga en las altas fiestas. A los judíos alemanes nos llamábamos nosotros, entre nosotros, los judíos de los tres días, ¿no? Si bien recuerdo que en Kabbalah Shabbat, los viernes a la noche, la abuela materna mía, así un tipo patriarca, reunía alrededor de su mesa a sus hijos y nietos, y etcétera, etcétera. Bueno, lo que está sucediendo hoy también, que muchas veces el judío es un judío gastronómico.
¿Qué recuerdos tiene en concreto de aquel día? Antes ha comentado que vio arder la sinagoga a la que acudían. ¿Qué sensación le queda de aquel día?
En lo que me acuerdo que mi padre, una tarde, que era precisamente el 9 de noviembre de 1938, me dijo, vamos a dar un paseo. Y salimos a caminar y me impresionó mucho que muchos negocios en cada cuadra, hasta que llegamos a nuestra sinagoga, eran más o menos 5 bloques, algo así, o 6, estaban rotos. Y uno al caminar pisaba el vidrio. Y cuando llegamos a cierta distancia de la sinagoga, porque uno no podía acercarse, por un lado por el calor y por el otro lado porque la policía lo tenía separado, vi que la sinagoga donde nosotros íbamos, de vez en cuando, estaba en llamas. Y a cada lado había carros de bomberos, con los bomberos listos para evitar que el fuego se propagase al vecindario. Así que esto es lo que puedo contar, lo que me acuerdo.
¿Y había mucha más gente observando esa sinagoga quemándose?
Ah, sí. Había gente que gritaba, que aplaudía, otros observaban en silencio, estupefactos, en fin. Es la mezcla que hay en el pueblo.
Supongo que usted no podía entender qué pasaba.
No tenía todavía la capacidad de darme cuenta qué es lo que sucedía. Pero todo me resultó de lo más extraño, tanto es así que cuando yo preguntaba a la noche, ¿y papi dónde está? Me decían, se fue a ver unos amigos, porque resulta que en estas semanas la Gestapo buscaba a los jefes de familia a las 5 o 6 de la mañana, tocaba timbre y se lo llevaba. Entonces, como nosotros teníamos prácticamente ya los papeles hechos con anterioridad para dejar Alemania, en estas últimas semanas nunca durmió en casa mi padre, que venían siempre a la misma hora. Tanto es así que me contagié del temor, en el sentido que años después, cuando llegué a Sudamérica, cuando escuchaba un timbre, todavía me sobresaltaba.
En circunstancias así, sí, se deja de ser muy pronto niño. ¿Ese día significó el adiós a la infancia para usted?
Debo decir que no, porque para mí fue un episodio, un episodio extraño, pero no puedo decir que me afectó conscientemente. Yo le conté que inconscientemente, años después, todavía sufría, ¿no?, las consecuencias, pero conscientemente no, porque cuando tomamos el barco, yo jugaba con los otros niños, me divertía, hacía travesuras, como todos los niños, ¿no?, que nunca pasaron por esto.
Está hablándonos de amiguitos, de amigos suyos de aquella época. ¿Tenía amigos no judíos? ¿Qué hablaban entre los niños? ¿Hablaron de esos cristales rotos, de esos escaparates, de las sinagogas?
No, en realidad no me acuerdo de haber frecuentado, porque era todo muy extraño. Evitaban de que uno se juntase con otra persona por miedo, no de estas personas, pero la circunstancia en sí. En fin, si yo no estaba con mis padres, estoy hablando de los últimos tiempos, yo no salía, porque llegó un momento que tampoco podía ir a un colegio. De paso, al colegio que iba era un colegio muy religioso, porque no había alternativa, uno no podía elegir. Todos los chicos judíos, si querían ir al colegio, tenían que ir a un colegio judío, y me tocó este colegio, que a la mañana, antes de clases, había servicio, y usaba kipá, y, en fin, todo como se debe. Pero sí, ahí tenía mis compañeritos, pero no hablamos de nada. Además, ya cuando fue el 9 de noviembre, ya no podía ir al colegio tampoco.
¿Cuánto tardaron en marcharse de Alemania y dónde fueron? ¿Qué fue de su vida después de abandonar Alemania?
Bueno, mi padre tenía casualmente una hermana viviendo en la Argentina, que ya había salido de Alemania años antes, y esta hermana, o sea mi tía, nos mandó los papeles necesarios, porque había ciertos países que todavía dejaban entrar a judíos, pero bajo ciertas condiciones, tenían que ser parientes de primer grado, ascendente o descendente, o hermanos, nada más. Y no había para elegir, porque todas las democracias actuales, le hace Estados Unidos, Australia, Canadá, no dejaban entrar. Siempre algo parecido como la historia del barco San Luis, que no pudo entrar a Cuba.
Señor Giesen, ¿cree que esta noche de los cristales rotos fue un aviso para el mundo entero y un aviso que no se quiso, al que no se quiso prestar atención?
Y por supuesto, es el mismo aviso del 11 de marzo, que la gente todavía está dudando de apoyar todas las medidas contra el terrorismo internacional, ¿no? O por convicción política, o por conveniencia, o por miedo. Y esto yo considero, aunque me salgo del tema, que es un grave error. Usted antes me preguntó a dónde fui. Bueno, yo fui a la Argentina, y desde aquel entonces resido en la Argentina. O sea, ya hace nada más que unos 66 años.
¿No volvió a hablar en alemán?
Ah, sí, muchas veces, porque siempre consideré que yo personalmente, otra gente no compartía la idea, pero yo siempre separé lo que es el idioma o el arte con la política. Finalmente, la política es una cosa pasajera, mala o buena, y los valores están para siempre, ¿no es cierto?
Señor Gissen, ¿y cuándo volvió a ir al zoo y cuándo aprendió a nadar?
Aprender a nadar, empecé a aprender en el barco, en una piscina que tenían, y al zoo de Berlín volví en el año 86, cuando fui por primera vez a Alemania, mejor dicho a Berlín. Alemania ya había ido antes, invitado por el Senado, como hacen las invitaciones a los que tuvieron que abandonar algunas ciudades de Alemania.
¿Y se reconcilió con el país en el que había sucedido la noche de los cristales rotos?
Yo personalmente nunca me enojé con el país. Me enojé con el régimen, con toda la gente que apoyó el régimen, pero el país en sí, el país nunca tuve nada, absolutamente nada.
¿Quiere decir algo para acabar la entrevista?
Solamente que agradezco esa oportunidad, porque yo creo que es bueno que no solamente la juventud, sino la gente en general se dé cuenta que uno no debe estar 100% tranquilo y siempre teniendo como norte al Estado de Israel.
Muy bien, gracias por haber recordado con nosotros la noche de los cristales rotos. Nos alegramos mucho de que haya podido recomponer su vida.
Muchas gracias y buenas tardes.